Vale. So your name is
Nat,
and do you know Spanish?
Yes.
Okay. So my name is Marcos.
Me presento otra vez. Es que esta asignatura es una cosa rara para mí darla en español, pero me pide un poco darlo en español.
Yo de lo que le estaba diciendo de la semana pasada es básicamente reorientar un poquito desde cero. No desde cero, sino desde un nivel un poquito más bajo para ayudarlos con esto. De hecho, yo les puse un mensaje en el foro de tutoría para simplificarles, como hacerle una selección de la selección de los textos. O sea, pueden leer deben leer el texto completo en casa. Recuerden la metodología que les indiqué de empezar con el libro de texto, luego pasar al texto. Luego, si quieren volver ese procedimiento, aplicar tantas veces como sea recomendable, ¿no? Yo les hice una selección de la selección. Por si no han leído el mensaje del foro, les hablo de los textos o de lo que los fragmentos que les escogí para las próximas sesiones. Hoy solo tenían de todo Gawain, les puse dos pasajes, el 17 y el 18, que creo que son los más representativos de los cuatro episodios que tienen de Sir Gawain and the Green Knight, y los que más chicha tienen, un poquito más jugo. Generalmente a mí me parece que el jugo de Gawain está en los feats o episodios 2, 3, 4. Entonces el primero sí se ven muchas cosas, pero creo que falta, es muy introductorio. Entonces tienen el 17 y el 18 de Gawain para hoy. Si no, pues lo vemos el trocito que quede de la próxima clase. Luego tienen solo los fragmentos de Pierce Plowman en el tema 2 que aparecen en el manual. Solo los que aparecen en el manual, que creo que son pocos, son 2 o 3. Sí, son nada, poquitos. 1, 2. 3, 4, 5 y 7. 7 fragmentos. 7 fragmentos cortos. ¿Vale? No tienen que leer un megatexto. Vamos a trabajar en Pierce Plowman la próxima semana. Y luego, para dentro de semanas, el final del tema 2, elegí de los Canterbury Tales de Geoffrey Chaucer, mi favorito claramente, porque yo me desborrego de la risa con eso. Pero también tengo que explicar un poquito. Es raro que yo me desborregue de la risa, pero realmente es muy cómico. El de Miller's Tale, ¿vale? Para trabajar aquí en clase. El cuento del molinero, de Miller's Tale, ¿ok? De todos los que tienen como 5 Canterbury Tales, ¿ok? Para trabajar aquí en clase. Ya verán que los Canterbury Tales son una antología de distintos géneros. Pueden encontrar comedia, pueden encontrar lo que se denomina como fábula, el fablío, que es un medio camino entre fábula. Hay muchos géneros metidos en los Canterbury Tales. Y yo les escogí el Miller's Tale, es más una comedia tirando a plautina de tradición latina. Vale. Un poquito así como picantona, con temas de eróticos y demás. Yo quería empezar con esto, ¿vale? Más que se me rodó esto por el asunto del formato, pero bueno. Más que ir directamente al texto, es cómo afrontar el estudio de esta asignatura, ¿okay? Y me pareció bastante interesante, y los métodos, los mecanismos, creo que basado entre dos manuales que hay de lectura de textos académicos y mi propio método, hice un resumen de todo, ¿vale? Lo primero es los tipos de lectura que se notan haciendo. ¿Qué tipo de lectura se notan ustedes cuando tocan con un texto como Beowulf o como Gawain? Por ejemplo, la primera lectura que hacen, ¿cómo la hacen?
Se recomienda, pero por lo que he leído, que se haga una lectura más superficial.
Ajá.
Primera, pero viendo cuando me topo con algo, lo leo otra vez y al final pues acaba siendo intensiva e intensiva, ¿verdad?
Sí, y eso sería un nuevo nivel cuando leen filosofía o filosofía aplicada a literatura, que es como leer 40 veces el mismo párrafo. Es lícito, es totalmente lógico eso, ¿no? Es que por el tiempo, ¿no? Pero generalmente se recomienda es lo primero que has dado tú, el overall general reading, ¿ok? Una lectura general del texto sin preocuparnos excesivamente pues, de vocabulario, no por el momento, de vocabulario, sino entender un sentido general de lo que se está leyendo. Digamos que el cerebro tiene la capacidad de pues inferir los huecos que se queda, que va dejando el texto de, bueno, no conozco esta palabra, pero por el sentido general lo voy rellenando. Y me voy haciendo un sentido general del argumento, del género, de la procedencia histórica y demás, ¿okay? Luego habría aquí scanning or skimming the text. Yo creo que aquí esto generalmente se hace, por ejemplo, cuando no quieres leer todo un capítulo completo o todo un texto completo, sino estás interesado en un bit de información en específico y tú vas pasando hojas hasta que llegues al bit de información. Esto aplicado al texto literario entraría ya en lo de pues, buscar palabras que no se conozcan. Sí, yo creo que eso, ese trámite. Aplicado a las lecturas que estamos haciendo, ¿vale? Buscar palabras que no se conozcan sobre todo y rellenar esos parches que han quedado vacíos. Luego el tercero ya sería el close reading. La lectura atenta, pormenorizada, la analítica, un poquito. Y en este close reading, yo creo que caben muchos de estos temas, ¿vale? Esto no significa que lo tengan que hacer para un examen, pero sí se recomienda para estudiar el texto. Muchos de estos puntos se recomiendan para, por ejemplo, desgranar un examen. Pero para mí esto es recomendable para desgranar el texto, sacarle cada cosita que tenga el texto de reseñable o de comentable. Les voy a hacer una pregunta un poco rara porque yo creo que los dos primeros textos, a ver si no salen espantados y aunque sea le pillaron el contexto, el concepto ese la semana pasada. ¿Recuerdan lo que era una aliteración? ¿No? Omar, ¿sabes lo que puedes decir? ¿Una aliteración? ¿O Sofía?
Una repetición de...
De un sonido, ¿no? La pregunta que les haría yo, ¿las aliteraciones en los recursos literarios son casuales? ¿Son, lo pongo porque sí? ¿O tienen una función?
Habías dicho que ayudaba a recordar el texto.
Muy bien. Aquí, en este uso particular, se usa la aliteración como mecanismo mnemotécnico, ¿eh? Para recordar. Se usaban los rapsodas, los scops, ¿no? Que eran los sabios que leían el texto, lo transmitían de manera oral, lo usaban para recordar el texto, ya que se lo tenían que aprender de memoria, aliteración. Veremos un ejemplo de eso en Gawain. Lo que les quiero decir con esto es que en un buen texto, una buena poesía, o en una buena novela, yo creo que ninguna palabra está puesta al azar, ningún recurso literario está puesto al azar o está puesto porque sí. ¿Vale? Yendo un pasito más allá, les digo que analicen la funcionalidad. O sea, ¿para qué cada recurso literario? ¿Para qué cada cosa de la que están viendo? Empiezan, por ejemplo, yo creo que lo más útil es los rasgos. Y aquí le pongo los efectos que causan esos rasgos. ¿O qué función tienen esos rasgos? Primero el género y el tipo de texto. Aquí le puse ejemplos, poesía, en novela, tipos de texto pueden ser narrativos, pueden ser argumentativos, pueden ser más ensayísticos, ¿no? Y ustedes decidir qué tipo de texto y género están leyendo. ¿Vale? El segundo, el setting o el emplazamiento cronológico y el contexto histórico. ¿Eso qué les ayuda a esto? Estoy grabando aquí, entonces mi jefe allá en Madrid me va a escuchar, pero el libro es un poco plomo, ¿eh? Es un poco... Está redactado de aquella manera y yo lo estaba leyendo y en algún punto creo que me tuve que tomar un par de tés. Porque estaba ahí como... Y está un poco ordenado, estructurado, un poquito confuso. ¿Qué les recomiendo yo con esto? Háganse esquema. Aclárense todo el meollo este de manera ordenada. Ordénenlo y háganlo suyo. Y sobre todo quiten todo lo que no sea necesario. hay muchas cosas ahí que a mí me bastaba con mucho menos. Y me parecen argumentos superfluos como para, mira, de todo lo que sé de literatura medieval. En este punto yo creo que eso no es necesario, ¿vale? Pero el chronological setting aquí yo creo que tiene muchísimo que ver con el entendimiento, la comprensión del texto. Sí. Luego la estructura y el propósito del texto. Por ejemplo, hoy en Gawain, la estructura de antemano, lo que les dice el manual es, está dividido en cuatro feeds. ¿Qué es un feed? ¿Le dicen eso? Para Google, por fin, ¿no? El feed sería como un episodio grande. Un capítulo. Un equivalente a un capítulo. Y cada feed tiene unos pasajes. Pasaje 1, pasaje 2, pasaje 3. Cada pasaje yo creo que es un poema. Para mí. Para mí Gawain es poesía, sigue siendo poesía épica. Ya entra siendo con las características del romance, pero sigue teniendo mucho de poesía épica. El propósito del texto, ¿para qué? Hablamos la semana pasada de, por ejemplo, en Beowulf, la épica para función propagandística, para ensalzar los héroes. Aquí tienen cuatro características principales, los personajes. ¿Aquí qué les recomiendo que hagan? Yo era muy de colorito, de coger el rojo y señalar en rojo todos los personajes que no sabían, en azul todas las palabras que no conocía y hacerme un glosario al lado. Ahí cada uno tiene su manera. Los personajes, y sobre todo qué función tienen los personajes, hagan retratos del personaje. Bueno, pues si yo el personaje, lo que se lee del personaje aquí es que es más piadoso, que es más benevolente, que es más magnánimo, que, ¿vale? ¿Por qué será útil? Hoy, por ejemplo, en Gawain ven muchísimas diferencias, si les preguntan en el examen, diferencias entre el héroe anglosajón y el héroe del romance medieval. Verán que Beowulf como héroe es más fuerza bruta, sí, hipérbole, voy a matar el monstruo y de aquí no tiene mucha materia, ¿no? Gawain sí era más de inteligencia, modales, más lo que se denomina el courteous, ¿no? La cortesía, las virtudes del caballero medieval, ¿vale? Para hacer como retratos que les ayuden a ir clasificando a los personajes. Luego esto es importantísimo. Símbolos, temas y motivos. Y una de las grandes preguntas que a mí me ha devanado los sesos durante los últimos años es la diferencia entre esos tres. ¿Qué es un símbolo? ¿Qué es un tema y qué es un motivo? Un símbolo, por ejemplo. El texto que van a leer, el Sir Gawain and the Green Knight, tiene un símbolo solo en el título. Muy bien. El color verde. Les dije que, bueno, a nivel simbológico ninguna palabra está puesta al azar. Un ejemplo de aliteración, y me hago un detour. Yo te dije que era muy de detour, también muy de digressions, ¿ok? Espero que no me perdonen la digresión. Un ejemplo de aliteración reciente. Yo creo que el punto en el que yo me enamoré de la poesía de verdad es con Poesía de Entreguerras Británicas. Hay un poema de Wilfred Owen que explica cómo vio morir a su mejor amigo en la Primera Guerra Mundial. Y ahí ponía una aliteración que repetía el sonido ng, 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 del ng of the guns. Y cuando a mí me explicaron que esa aliteración se hacía para reflejar esto. Cuando tú estás cagado o cagada de miedo, que ves la muerte delante de y lo quieres reflejar con un sonido, ahí yo dije, ¡bah! Esto ya es otra cosa. Las cosas estas nunca están puestas al azar. El símbolo del verde, el caballero verde, es verde por una razón. Simboliza algo en particular. El tema. Los temas aparecen aquí bastante divididos en el manual. No sé si los vieron. Aunque yo discuto que los cuatro temas que se ponen aquí sean temas, todos ellos. Yo creo que algunos son más antecedentes históricos que temas. Uno es algo, bueno, recapitulo. Uno sale el feudalismo y la caballería. Eso para mí es más antecedente histórico que tema. Sí tiene mucho que ver aspectos de la caballería ahí dentro. La cortesía, las virtudes de un caballero, lo que llaman la ligereza, la cortesía, la piedad y la franqueza. Belleza, bueno, eso, virtudes de un caballero, cortesía, el amor cortés también, tiene que ver. A mí hay una cosa que me interesa muchísimo del amor cortés, ahora les explicaré qué es. Que es la, cómo se visualiza la mujer y cómo cambia la mujer de Beowulf o de las épocas de Beowulf a estas épocas de romances medievales y cómo antes era más Eva y ahora es más la Virgen María. Eva como la esa mujer malvada. Oh Dios. Que traicionó a Adán, ¿no? Y la mujer era poco menos que en, que dicen en mi pueblo, un arretranco, ¿no? Y ahora la mujer en los romances medievales es como ese símbolo de, oh, tu belleza. O más, otro símbolo. Los temas que les ponen ahí es, amor cortés, el cristianismo. Lo escucho más adelante, creo. Ajá. El feudalismo y la caballería, el cristianismo, el amor cortés. Y los elementos germánicos y celtas. Fantástico. Los elementos basados en las leyendas. Hay uno en particular que trae de una leyenda celta que ha heredado Irlanda. ¿Vale? A ver, wait a moment. En serio tengo que hacer esto. ¿Vale? Vale, y de aquí lo último, el motif. El motif sigue un poquito más complejo. Yo creo que eso lo dejo para otra clase, ¿vale? Para no. Pero luego está el último punto, los recursos literarios o los devices, ¿ok? Esto que hemos hablado de recursos que hayan salido o que conozcan, recursos literarios. ¿Ha salido la literación? Efectivamente. El kenning, una metáfora. El epíteto, un recurso literario. Que hayan salido luego otros como metonimia, mi favorita, personificaciones, los símiles, hay 20.000, ¿no? Yo les recomiendo que vayan, si quieres, tampoco se me está permitido dar esto, dice, no les saquen de los libros de la bibliografía recomendada. Ahí hay una cosa maravillosa con animales mitológicos que se llama el libro, ¿sabes? No sé si conocenlo. Tienen páginas y eso demás, ¿no? Pues la biblioteca, salgan un poco de la bibliografía recomendada, busquen libros que necesiten y que contesten pues inquietudes. Diccionarios de recursos literarios, diccionarios de simbología, que hay un montón, algunos muy buenos. Les pueden ayudar mucho a esto. A diccionarios también de términos literarios, ¿no? Tienen ahí también mucho. Recursos literarios, ¿vale? Para aburrir. Pero los más básicos, la metáfora, el kenning aquí como metáfora, demás, ¿vale? Ok, dicho todo esto, por ejemplo, porque esto lo tendrán de aquí adelante, ¿cómo aproximarse al estudio de un texto en poesía? Y aquí hay un debate que a mí me encanta. Yo les separo, antes de hacerle la pregunta en cuestión, forma y contenido, ¿vale? La forma, me refiero al metro y la versificación, que está en inglés el line, el lineation, el estilo, el ritmo, la rima y los recursos literarios. ¿Qué efecto tiene eso en el contenido? ¿Qué efecto tiene que un poema sea un pentámetro iámbico, un hexámetro estílico o alguna cosa así? ¿Qué efecto tiene el ritmo? ¿Qué efecto tiene la rima? Si está intencionado, ¿por qué? Eso lo veremos cuando lleguemos a los sonetos Sidney, tiene Shakespeare también, los sonetos Shakespeare que son maravillosos. Ahora la pregunta, luego el contenido es lo que yo denomino el sentido de un poema. Es un poco raro. Yo tengo un método que es hacerme una narrativa del poema. Yo voy leyendo el poema, digo, bueno, sí, esto tiene un código, unas convenciones, un lenguaje más embellecido, pero yo le voy dando una narrativa o lo voy transformando en una especie de novela, una historia, en mi caso. Vale, ese es el sentido. Ahora la idea es, ¿qué va primero? ¿La forma o el contenido? En una poesía.
Cuando la estás comentando, cuando la estás leyendo.
Cuando la estás leyendo, ¿qué va primero cuando se escribe? ¿Qué va primero cuando se idea la poesía? Yo creo que mejor vamos a ir a la parte de ustedes. ¿Qué va primero cuando ustedes analizan una poesía? ¿Qué hacen primero? ¿Analizan recursos literarios, formas, metros, rima y demás? ¿O la leen por el placer de leerla? Ya verán que la dinámica de las carrera les va a empujar más a que empiecen por la forma. Y yo les pido no sucumban a eso, por favor. No sucumban a eso. La poesía es muy bonita como para ir ver primero qué es un asinegro, qué es una metáfora y qué es un pentámetro. Y amigo, antes que el contenido de lo que se dice. Y sobre todo, acostúmbrense a leer en poesía en voz alta, que es muy bonito. Y muy útil para mejorar el idioma. ¿Vale? Ahora, ¿qué creen que se compone primero desde un poeta? Según esto, yo creo que son preguntas metafísicas para la obra que son.
¿Qué se compone primero?
Sí. Bueno. Si ustedes fueran poetas, ¿qué harían primero? ¿Forma o contenido?
Es que no se depende de
¿son poetas? Sí, ¿no? ¿Son poetas?
Es que yo tengo una amiga poeta, el otro día justo estábamos hablando de esto y ella estaba diciéndome que una colega suya de profesión le había dicho, no, es que la gente se piensa que escribir es así de sencillo, uno se siente y escribe. Y ella en su cabeza, por no ser medio educada, dijo, bueno, sí, pero ella en su cabeza estaba pensando, para mí es tal cual, yo siento algo y de pronto lo pongo. No estoy pensando en la forma, cómo va a sonar, no sé qué, sino que lo pongo por escrito, en la emoción del momento.
Uh-huh.
Y luego puede que lo reelabore o lo
ajá, ajá. El ímpetu.
Sí.
El ímpetu. Luego le da eso, ¿no? Lo de darle forma. Hay gente que directamente no se molesta. Es como, bueno, está. ¿Vale? Que esa polémica de hoy en día de esto del verso libre, que la gente se está acomodando mucho en el verso libre, y no intenta hacer cosas más complejas. Ya bueno, eso ya veremos ese debate. A mí me interesa muchísimo ese debate también. Yo no me caso ni con uno ni con otro tampoco. Me gusta leer de las dos cosas. Y ahora vamos al meollo de la cuestión. Pero antes de ir al meollo de la cuestión, que es verdad, lo que pasa es que no lo traje. Esta cosa aquí medio extraña que hace esto es maravillosa. A ver. Voy a. Hola. Ay, vale, hay dos alumnos conectados. Muy bien. Hola, Lucía, y te llamo María. Vale, hola, ven, bien, me contestan, gracias. Voy un momento a detener la pantalla para bajar el archivo y quiero que vean desde ahí uno de los archivos que voy a descargar y que voy a explicar. Soy Marco, por cierto, si no se han llegado tarde. Descargo este documento original. Ok. Y vuelvo a poner esto y vuelvo a compartir pantalla. Ok. Compartir toda la pantalla. Compartir. Y abro primero esto. A ver si hay zoom aquí. Sí, estupendo. Quiero que vean esto, ¿vale? Esto es un modelo de comentario de texto que ya está puesto en la carpeta documentos. Ahora les vuelvo a hacer un repaso por el aula virtual, ¿vale? Para explicarles esas cosas. Creo que hay dos, por lo pronto, modelo de comentario de texto, ¿vale? En plan tipo. Por explicárselos por encima, aquí tienen el fragmento seleccionado de Beowulf. Observaciones previas al comentario. Verán que la primera pregunta, esperen que les amplíe esto. ¿Qué pone aquí? Contextualiza el texto de la obra a la que pertenece. Vale, ahora vamos a dividir, o les haré quizás una sugerencia de ejercicio para la próxima clase y a ustedes en sus casas también, ¿no? Que me siento en un programa de televisión aquí. Perdónenme el humor este extraño que tengo, porque si no, no aguanto ya hasta las 10, ¿eh? Verán que luego te descomponen esta contextualización. esta contextualización, destaque de qué forma se presenta en el texto la relación de comitatus entre el señor y su guerrero. Indique cuáles son las pautas fundamentales del patrón aliterativo anglosajón y de qué forma Seamus Heaney, premio Nobel de literatura, lo intenta trasladar en su traducción del poema al inglés moderno. Cuarto. Defina de forma muy breve, cuidado con esto, muy breve, lo que es un kenning y dé dos ejemplos que aparezcan en el fragmento. Aquí hay una sugerencia al principio, en la que se les indica, déjenme ver si aquí hay un... ¿Vale? Se les indica que bien pueden hacer esos ejercicios por separado, la contextualización y demás, por separado, o integrarlo todo en un texto. ¿Vale? Generalmente, yo les digo que tienen algunas ventajas relativas comparadas con, no quiero mencionar, mentar otra vez, la UL. Los exámenes que yo tenía en la UL, por ejemplo, la contextualización te la tenías que currar tú. Nada de, comente este fragmento de Beowulf. Incluso te nombraban, te borraban los nombres propios para que tú, sí, sí. Los nombres propios de los personajes y eso te los borraban. Te ponían como una especie de tachón y tú, por lo que ibas leyendo el argumento, decías, bueno, pues yo creo que buenamente esto será de Beowulf por el lenguaje, por los recursos y demás, ¿no? Aquí les dan la contextualización o el primer elemento hecho, les ponen los versos que son... Eso es un punto positivo para que se queden tranquilos. Ese trabajo no lo tienen que hacer. Y el estudio, eso implica que el estudio de los fragmentos sea totalmente diferente. Y luego encima les desgranan o les dan los temas. Yo les recomiendo que esto no se acomoden, sino que lo saquen, ¿vale? Vimos ya, creo que la semana pasada les le asustó un poquito con esto del comitatus y demás, ¿no? Creo que el libro de texto les menciona o les ejemplifica bastante bien los temas de cada texto. ¿Ok? Yo les recomendaría no salirse de los del libro de texto, aunque desde el humilde punto de vista de este que les habla, haya muchos más temas de los que hablar. Muchos más temas. Yo creo que normalmente esto por experiencia propia, les digo que en la UNED, con todos los exámenes que tienen que corregir, por lo general, no quieren excesivas complicaciones. Al grano y poco más. Eso sí, al grano, con un lenguaje adecuado al registro que se les está pidiendo, formal. Nada de, pues yo opino que el texto es muy bonito. Ay, es interesante, ¿no? Porque entonces ya automáticamente eso va out, ¿vale? Y que se haga con un poquito de rigor universitario, ¿vale? Por aquí, por ponerles un ejemplo de un ejercicio que les haría yo de la semana pasada, simplemente que no se vuelvan locos escribiendo por lo pronto ustedes un comentario de texto para llegar. Yo creo que viendo lo que vi la semana pasada y atendiendo sus inquietudes, creo que les voy a establecer un programa para llegar en 7 o 8 sesiones a que hagan unos comentarios de texto de ustedes, de ponerse a llorar en sus casas de lo que se emociona consigo mismo, ¿vale? Y yo creo que habría que empezar por les recomiendo mucho que cojan los comentarios de texto que están subidos en el aula virtual, ahora los señalo donde están, y esto que está aquí, por ejemplo, vayan, contextualicen la obra a la que pertenece, descompongan ustedes lo que están leyendo. Es decir, desde el fragmento corresponde al poema épico anónimo hasta aquí, contextualización de versos, obra y presentación de personajes. Desde aquí hasta aquí, argumento, ¿vale? Y lo voy dividiendo, ¿vale? Las partes. Para luego aplicarlas yo a un comentario de texto, ¿ok? Que sean ustedes conscientes de cuáles son las partes en una lectura para luego irlas construyendo ustedes. ¿Ok? Es un ejercicio que les recomiendo y yo estaré encantado de leer la... Es voluntario, ¿eh? No es obligatorio ni cuenta para notas. ¿Vale? Yo de todas maneras lo escribo en el foro. Sí, sí, yo creo que sí les voy a poner, o incluso les subo yo los dos documentos que están, los comentarios de texto, ¿vale? Para que se los puedan descargar. Venga. Bueno, dicho todo esto, aquí vamos al señor Gawain, Sir Gawain, ¿ok? Voy a poner esto que está aquí como medio fastidiando. Ok. Vamos primero al chronological setting, que no siempre corresponde entre, digamos, la época de la composición del texto a la época en la que está ambientado el texto, tengan cuidado con eso, y no juzguen que es lo mismo. Gawain fue compuesto, esto, cerca, muy usado, alrededor de entre 1375 y 1400. Muy cercano a la época, y ya verán que es algo, se verán en el segundo tema, y es fundamental para entender esto, muy cercano a una época que se denomina como el Alliterative Revival, o una especie de revival de la tradición aliterativa esta. Se vuelve a usar la aliteración muchísimo. Aquí ha habido un salto muy grande de un texto a otro. Se han comido una selección de textos entre medio bastante interesante, ¿vale? Gawain estaba conservado en el manuscrito cotonero, que tiene el mismo dueño que Beowulf, de Robert Cotton, y la estatua, esto es la estatua, el busto, que está en la estantería antes de donde está conservado, una curiosidad absurda, no tienen por qué saberse eso, si se lo saben, a lo mejor les da extra points en el examen. Y estaba compuesto por lo que se denomina como el Pearl Poet, porque los textos que... incluía ese manuscrito era Gawain, Pearl, Patience and Purity, y ya verán por los títulos, Pearl, Patience and Purity, que eran textos con una función como muy, digamos, católica, apostólica, romana, muy evangelizadora, pre-anglicana, pre-Tudor, ¿vale? Entonces, la función que tenía es, bueno, exponer las bondades y virtudes del cristianismo en esa época del tiempo, ¿ok? Luego, el género. El género aquí es fundamental. El romance. ¿Qué entendemos como romance? Yo quiero ir al back to basics. Y por favor, no me digan, es cuando dos personas se enamoran y viven una relación muy bonita. ¿Qué entendemos como romance? Novelas de caballería, muy bien, un buen punto de partida. ¿Y qué es una novela de caballería? ¿Una novela de caballería que conozcan? Esa es una respuesta inteligente de Gawain and the Green Knight. Hay una famosa española. Es una meta novela de caballería, mi madre, ¿cómo estoy hoy? Muy bien, es una novela de caballería sobre una novela de caballería. O un hombre que está obsesionado con las novelas de caballería. ¿Vale? El romance es ciertamente una novela de caballería, pero tiene ciertos elementos añadidos. Ya lo veremos ahora, ¿vale? Yo creo que de aquí a ahí se pueden descomponer estos puntos más, ¿vale? Aquí ya verán en el, por eso yo creo que, les digo que el libro de texto a veces que no simplifica, no mantiene las cosas simples, no les hace la vida un poquito más sencilla. Esto forma parte de lo que se denomina el Matter of Britain. Hay cuatro ramas de los romances, ¿no? Las novelas de caballería. Esto es más romance, porque tiene forma poética, ¿vale? Más que en prosa. Está el Matter of Britain, el Matter of England, el Matter of Rome y el Matter of France. ¿Vale? Del Matter of France sacan, por ejemplo, la Chanson du Roland, a ver si me perdonan mis amigos franceses. El Matter of Britain sacan Sir Gawain, Pearl and Sir Orfeo, que es muy bueno Sir Orfeo, a mí me gusta mucho. Del Matter of England sacan otros textos, no, Sir Orfeo sale del Matter of England, y del Matter of Rome salen, por ejemplo, textos como, a ver, el texto de Nenio, no sé si está por ahí, ¿sí? ¿Vale? Romances de tradición romana. Por ejemplo, ¿eh? Ah, vale. Sí, puede ser. Recicla el elemento griego. Por ejemplo, la Eneida de Virgilio puede ser un buen ejemplo de romance. Generalmente estos se hacen basados o como reformulación o como complicación del Mater of Rome, ¿ok? Pero esto yo simplemente les hubiera mantenido el Mater of Britain, el Mater of France y el Mater of Rome, ¿vale? Para no volverles mucho la cabeza loca. La estructura son forfeits, esto que decíamos de los cuatro capítulos, con un número de episodios o de pasajes desigual según el fin. No siempre, o sea, no es uniforme, no tiene 20 pasajes por fin, ¿sabes? Sino que a veces pueden tener más, a veces pueden tener menos. Los temas generales, el feudalismo y la caballería, ¿en qué se ve esto? Ahora, bueno, creo que voy a hacerlo al revés. El cristianismo, el amor cortés y los elementos fantásticos celtas y germánicos. ¿Han visto esos cuatro? Me gustaría hacer un ejercicio un poco extraño, ¿vale? El ejercicio es, repaso ahora los cuatro temas y quiero que me digan un ejercicio de tirar barro a ver si pega. ¿De qué forma creen que se pueden ver estos temas en Sir Gawain and the Green Knight? ¿Se leyeron el texto?
El bueno, pero bueno.
Si no se lo leyeron, no hay. ¿Saben de qué va más o menos? Por leer aunque sea el manual, vale. Viendo los cuatro temas, ¿pueden hacer una labor de deducción de qué manera se ven estos cuatro temas en Sir Gawain and the Green Knight? El feudalismo y la caballería, ¿de qué manera se ven?
Claramente se ve, o sea, simplemente por el concepto de caballería, Sir Gawain es uno de los caballeros de la Mesa Redonda. Y también establece un contacto muy basado en la caballería con el señor que lo hospeda al final, casi al final del poema. Resulta que es fantástico. El amor cortés es por lo que leí yo, sobre la parte del manual. Se ve reflejado sobre todo en la relación de rechazo cortés hasta que llega a un cierto punto con la esposa del señor que lo aporta.
Bien. ¿Alguno más de estos temas exprimidos? Por ejemplo, los elementos fantásticos celtas y germánicos, ¿cómo se ven? Yo creo que no tienen que irse muy lejos tampoco, ni haberse leído el texto para saber cómo se ve.
Un caballero verde.
Muy bien. Un caballero verde, y cuando se empieza...
corta la cabeza, sigue hablando.
Y corta la cabeza. ¿Ustedes han visto? Yo soy huge fan. En Monty Python and the Holy Grail, los caballeros de la mesa cuadrada. Eso hace una cantidad de parodia de estos textos. Y uno de los textos es el caballero negro, no es el verde, sale el negro. El caballero negro empieza, le corta una mano, y dice, eso no es nada, un rasguño, y sigue peleando. Le corta otro brazo y sigue peleando. Y al final acaba peleando sin piernas y sin brazos. ¡Un cobarde! Hace una parodia de eso. Yo lo recomiendo mucho para también desdramatizar un poquito estos textos, que están muy bien. En que el caballero es verde. Cuando vengan la descripción del caballero, aquello es una cosa... Miren la imagen. Miren el tamaño de Gawain, cómo está representado, y el tamaño del caballero verde. Miren el caballo. Las barbas, los elementos, el hacha. Estos elementos celtas y germánicos, por ser más preciso, no quiero que se asusten, vienen de una leyenda celta que ahora pues se reformuló en literatura irlandesa, se usa muchísimo, literatura irlandesa, en poesía sobre todo, Yeats la usa muchísimo, que es la de Cuculain.
mito irlandés, si van a Irlanda algún día verán que Cuchulainn everywhere, ¿vale? Cuchulainn tiene el elemento en común de este juego de cortarse la cabeza con las hachas, ¿no? Esto de, o a, aunque sea hacer tentativas, demostrar tentativas de combates por cortar decapitación, de alguna manera, ¿no? Esos elementos y el elemento fantástico, sobre todo el color verde, también viene de ahí, tiene mucha simbología. El amor cortés viene en el cortejo este que se realiza más adelante, lo saben por el manual porque no les dan ese fragmento para leer, de la mujer de Cerversila, que tienta a Gawain, pone a prueba sus virtudes, las virtudes que trae de pureza y demás, la pone a prueba el amor cortés, y él ve, el amor cortés lo que tiene siempre es que ese amor yo diría que tiene un puntito de platónico, de irrealizable, de oh, yo prefiero que te mantengas ahí en tu balcón, ¿no? Y el cristianismo se ve por elementos también fantásticos. Está mal que diga que el cristianismo es fantástico. No, se ve por elementos, por ejemplo, la presencia continua de las festividades cristianas. Solo con eso ya se ve un montón, ¿eh? Una presencia continua. De hecho, están celebrando el banquete en Año Nuevo. Hay una de la que yo no sabía nada, la celebración de San Miguel en un pasaje, que es el 29 de septiembre, y no sabía ni que eso existía, ni que celebran ahí, ni que se celebran ahí. Pero verán que tiene mucha incidencia también por esto que decíamos antes de cómo se reformula la dama, el rol de la dama. Esto del mito de lo que quizás le pondría tres capas. Antes dije de Eva pasa a la Virgen María, pero creo que es más bien de Lilith pasa a Eva, pasa a la Virgen María. No, hasta la mujer malvada, Eva, oh, el mito de mujer malvada, oh, pecaminosa, me incitó a pecar y demás. Eso sostiene muchas narrativas de hoy en día, de gente muy tolerante, ¿no? A ese mito. Y luego está, ¿cómo se reformula? El de la Virgen María como mujer, ay, con unas virtudes inconmensurables y difícilmente accesibles y bestas, ¿no? Si vamos, esto se traba, ¿no? Ahora, vale. Pasaje 17. El principio. Yo le señalé en negrita, no sé si se veía en negrita. Digamos un simulacro de cómo desgranar un texto de esto. Creo que las negritas me quedé corta. Yo solo le subrayé unas cositas nada más. Puede desgranarse más todavía el texto, ¿vale? Pero quiero que me comenten o hacer un simulacro de cómo relacionarían las partes que yo he señalado en negrita con los temas o los elementos temáticos que hemos visto de Gawain. Y si quieren y se atreven con un simulacro de cómo pondrían eso en un comentario de texto, más que bienvenido. Por ejemplo, he señalado esto, God's Blessing, Author, y aquí tres letritas en el último verso, aquí debajo. Ok, me podría... A ver, not all at the same time, por favor, voluntarios. Tranquilos que están sufriendo el síndrome de participar en una clase de literatura, y en una clase de poesía es mucho peor. Mi señor tutor de tesis te dice, bueno, léanse este poema para mañana y como esperen más de 5 minutos sin que nadie intervenga, bueno, hágalo recogido por seguida.
No, para que eso no ocurra,
yo tengo más paciencia. Yo tengo, sí. Bueno, yo tengo más tolerancia. Mi tutor es como, no, para hablar estupideces no. ¿No? Por favor, no, yo tengo mucho más tolerancia, ¿vale? Por ejemplo, este, primer elemento.
Una relación directa con el tema de la caballería y la caballería y la institución de la caballería. O sea, el feudalismo, la relación de feudalismo que tiene este caballero, se lo voy a ir con
su resto. ¿Ves? De ahí ya se están sacando cosas. De ahí es esta pregunta.
Pues de 5,
Aquí señala, Arthur, vamos a ver uno por uno, te agradezco, pero vamos a no venirnos arriba. Cuando dice, yo, me está saliendo, ¿no? Vale, Arthur, ¿no? ¿Qué se puede comentar de Arthur? Pues eso, pues, el señor, digamos, es el equivalente al señor feudal, que se le debe lealtad, incluso si quieren rezar el rezo cuando se les pida comparar o hacer un análisis comparativo, pero puede ser un equivalente al Keening o al Fein de los espero no marearles con el palabra, de los poemas épicos de Beowulf, el Hrothgar este, ¿no? El rey es el lord al que se le debe lealtad, el caballero le debe obediencia, honor y demás, ¿no? A Arthur pueden comentar también, hablar de la leyenda artúrica, del siglo en el que está incluido, de cómo la leyenda artúrica cimenta la historia británica, ¿sí?
Entonces, pues, como me acabas de decir, sería bueno también relacionarlo con el comentario.
Si no se lo piden, no sé si lo piden. Entonces, pero si, incluso, si lo quieren mencionar brevemente, eso siempre es extra points. Puntos extra, claramente. Y yo veo eso mencionado brevemente, a diferencia de otros poemas, y para mí esos son puntos extra, totalmente. Totalmente. Cosas que se pueden comentar también de del señor Arthur, es una pregunta que haría yo. ¿Fue real, señor Arthur?
¿Piensas que hay una base histórica para creer que pudo haber sido un... Sí, no, pues se quedó leyendo el libro de que había una mezcla entre leyendas.
Está ahí muy lindo.
Si leen el fragmento, el epígrafe del libro en el que se menciona esto, yo lo estudio de otra manera, más extensa, yo creo que más interesante, verán que la leyenda de Artura es un poco como el juego del teléfono. La primera mención, y ahí no lo menciona, de que se hace de Arturo fue de un historiador llamado Gildas, británico, creo que en el año 458, después de Cristo. Esa mención, que es dos líneas, dio para que de dos líneas se ensanche con un parrafito en Nenio, creo que fue. Luego, Geoffrey of Monmouth hace la primera, o lo cita como rey británico, en Historia de los Reyes Británicos. Ya lo cita, es la primera mención que se hace. Esa mención de Monmouth hace Robert Weiss, en Sánchez, en primero en francés, Román de Brut. Luego Lyamon lo traduce al inglés eso y lo ensancha mucho más. Y una mención breve se transforma en un mito épico, una epopeya, una cosa maravillosa de un ser casi sobrehumano que llega hasta el día de hoy. Es un poco como el juego del teléfono y esa función un poquito propagandística de nutrir a una patria de héroes, ¿no? De aquí, ¿qué se puede comentar? God's blessing. A nivel sencillo, en una palabra, ¿qué se puede comentar? El cristianismo, el efecto del cristianismo, ¿vale? Y ahí a partir del argumentativo. Por eso, por ejemplo, cuando se estudia un texto de esto, se señala, yo lo que haría es señalar todos los elementos interesantes y clasificarlos como principales, secundarios, qué elementos son los más interesantes para comentar y cuáles puedo ir mencionando después. Este último verso. Porque aquí se ve muchísimo más claro que en Beowulf. ¿Qué es eso que ven ahí? Las negritas. La literación. Y esta versión no la tiene tan bien trabajada. La versión que yo me leí de Sir Gawain era una literación perfecta casi. En todos los versos tenía una literación. Aquí pueden ver más. Causing careful cut. A ver... Give God glad. Neil King Plain. ¿Sí? ¿Más?
It's true.
¿Cuál?
penúltima.
La penúltima. Teach, truly, trust. ¿Ves? Eso. Pauta la literación siempre, si parten esto en dos, este elemento de aquí, este elemento de aquí, este elemento de aquí, pauta las otras dos. Y este generalmente suele ser más consonántica que vocales.
¿Más? ¿Mm? Una pregunta. En la sexta línea, teachers into the heart, ¿sería la literación entre him y Hardy o se junta sí. también el sonido de Charles?
No, aquí no, no. Him, Hardy, Hot. A mí me despista a veces porque la literación esa que se supone que es la tercera empieza a final. Y entonces no veo eso de la... Es una de esas cosas que yo siempre he tenido que mejorar de poesía y lo de leer los pies de ritmo, esto de los yambos, eso de cómo se lee el ritmo en un poema. Eso ya lo veremos más adelante, pero no asustar. Aquí les puse más cosas. Aquí se las explico yo algunas. Y quizás elimino y me centro en tres. Elimino esta y elimino esta. Gawain, ¿qué se puede explicar? ¿Más?
Supongo que entra en enlace con lo de la relación caudal entre
el rey y el rey. Incluso conectándolo con The Warrior, ¿no? Y aquí se, a un primer nivel pueden hablar de Gawain como el caballero, el héroe del relato, las virtudes de Gawain, las virtudes que se ven aquí, porque por ejemplo en este fragmento él intercede por Arturo, el que debería haber sido el protagonista del relato, el que debería haber ido al Green, a la Green Chapel, es Arturo, pero va Gawain, Gawain se ofrece, pero ¿vale? Se le ve la virtud de honestidad, lealtad, ¿vale? A su señor. ¿Tiene alguna duda?
Sí, de hecho, me, o sea, no sé, me estoy dejando un poco como lo que acabas de decir, que Gawain se ofrece a hacer la, la cuestión. Pero es que Gawain es la inicial, realmente, ¿no? Fue el que ocasionó, el que dio el. El
machetazo,
el golpe.
Ajá. En un principio, era el machetazo, pero el Green Knight le pide a Arthur. Y él dice, voy, lo recibo yo mejor en tu lugar. Un fragmento. Luego aquí el símbolo del, bueno, puse Green Knight, la caballería, el verde como símbolo. Si van a desgranar, pues, el tema, la simbología de los números, cualquier cosa, esto ya es hilar muy fino. Los números. Hay una tontería que verán aquí mucho. Por ejemplo, ¿han visto lo de, en el libro de texto, lo del escudo de Gawain? ¿Cómo es el símbolo?
Pentángulo.
Pentángulo. ¿Y eso pentángulo cuántos lados tiene? ¿Cuántas puntas tiene? 5 por lo del penta. El penta se refiere a la... ¡Uy! Somos especiales. Se refiere a las virtudes, ¿no? A las 5 virtudes, ¿no? Muy frecuentemente, para que vean que nada está puesto al azar, cuando se hace referencia a un 3 en un poema, 3 a la, una tríada, a un tríptico, a un, algo relacionado con el número 3, ¿a qué hace referencia? ¿Y al cristianismo? La Sagrada Trinidad. Casi siempre la Sagrada Trinidad. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ay, emocionante. Bien. ¿Vale? Esto lo último se lo dejo, que es un poquito más complejito, ¿vale? Para que vean que esto tiene forma poética. Esto lo tienen por qué saberlo. Ya lo verán en el libro de texto que lo menciona. Esto tiene forma poética porque aquí no se ve nada de rima, ¿no? Nada de rima. Se ve una cierta composición, se ve la literación, se ve esto compuesto en verso, pero aquí, paramos aquí, leemos esto en voz alta. ¿Quién quiere? A ver, not all at the same time, please.
las últimas cinco líneas.
Uh-huh.
Alive. The other answering is oh, Sergaway, could I derive great pleasure from the stroke your hardy hands will drive.
¿Eso no rima? El Bobonwheel. Y el Bobonwheel se nota que ha estado estudiando, ¿eh? El Bobonwheel tiene esto de la rima, se lee A, ¿no? B, A, porque rima con A, B, porque rima con B, y A. A, B, A, B, A. ¿Vale? Son líneas cortas que riman los últimos cinco versos de cada estrofa. ¿Okay? Y aquí, por ejemplo, quizás, venga, para ver algo distinto, ¿qué significa oath? ¿Saben qué significa oath? Un voto es uno de los significados. ¿Hay algún uno más preciso?
Puramente.
Puramente. Un juramento. ¿Juramento qué les incita? ¿Qué les incita un juramento? ¿A qué se refiere? ¿Cristianismo y qué más? ¿Cuándo hacen un juramento? ¿Y qué le ofreces a la persona a la que le haces un juramento?
Palabras.
Tu lealtad, tu honestidad.
¿Qué pueden
comentar? Para que vean que cualquier cosa, si se desgrana, se puede comentar. Si hacen un estudio detallado del texto y lo despiezan bien, se puede comentar cualquier cosa. Yo aquí leo muy fino. El oath generalmente suele aparecer cuando quieres, pues, establecer un vínculo de lealtad, de honestidad, ¿vale? Un vínculo de algo superior. Ya ven que el léxico que se dice, señora Poria, acude a recepción, es que una cosa que, vamos, me sale al ver esto, ya terminamos bajo. El oath, ven los elementos léxicos, el lenguaje que se elige, el vocabulario que se elige, que se emplea para cada cosa, está ajustado al tono y a la finalidad del texto. ¿Vale? ¿Ok? Hoy está demasiado, hoy mejor que la semana pasada. Gawain es mucho más entretenido. Ya verán que los textos, conforme vamos avanzando, son mucho más entretenidos que los de principio. Yo busqué muy plomo. Yo estoy leyendo, bueno, estoy haciendo la tesis de un poeta británico. Y estoy leyendo la biografía y me acordé mucho de ustedes porque el otro día estaba leyendo un pasaje en el que expresaba su opinión sobre la poesía medieval británica y como el señor decía, bueno, esto es un plomo para mí, para cualquiera que se ponga a leer esto, ¿no? Yo le encontraba cierto disfrute, quieras que no. Y es una cosa que les recomiendo, por mucho que les cueste, intenten encontrar el elemento de disfrute. Vale, para la próxima sesión, yo les voy a subir ahora los dos primeros PowerPoint junto con los comentarios modelos. Espero no liarme mucho y subírselos mañana o pasado. Y les mandaré un poquito como pautas de estudio para los siguientes textos, ¿ok? Vale. Y les recomiendo que salten un poquito si se vayan leyendo los Canterbury Tales que les seleccionaron. ¿Los tienen en la antología? Yo no sé si saqué la antología.
Sí, creo que en antología no.
Vale. Oh. So. Vale. Cortamos aquí. Bye to my friends. Thank you for your attention. Corto la grabación.